En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya está aquí, es nuestro hombre de la filosofía, también conocido como señor Pastor Maese Vico. Hoy en el porqué de las cosas, los nuevos retos éticos. Tal día como hoy, pero de hace 20 años, aterrizaba sobre la superficie marciana la nave Spirit de la NASA. Fue el primero de los dos robots del programa de exploración de Marte. Aterrizó con éxito y estuvo 6 años mandando información de la superficie del planeta rojo. Ya estamos en el segundo cuarto del siglo XXI, ¿o no? Y las expectativas de vuelta al espacio son cada vez más reales, bien por el esfuerzo de las agencias espaciales de diferentes países, como la europea, o la americana, la china, la india o la rusa, o la iniciativa privada de diferentes personajes que todos conocemos como Elon Musk o Jeff Bezos. ¿Qué nuevos retos éticos representan el estar poniendo los ojos de nuevo en la Luna, en Marte y en mucho más allá? ¿Y cómo la filosofía nos puede ayudar a todo esto? ¿Por qué hablamos de esto en filosofía, Nico?
Pues fíjate, hablamos de esto porque podría parecer, nos parece a todos, ¿no?, que la ética tuviera los pies demasiado clavados en la tierra, ¿no?, y que de aquí no se pueda salir. Hombre, es que la filosofía es una cosa muy antigua. Lo que nos cuesta trabajo darnos cuenta es de que la ética, por ejemplo, no es más que el modo de relación de los animales humanos entre sí. Uh-huh. Esa es la ética. Y después son las morales las que intentan ordenar este modo de relación. Por eso hay tantas morales como culturas y civilizaciones ha habido. Por lo tanto, el día que empecemos ya a tomarnos en serio, que ya nos lo estamos tomando, porque ya hay proyectos tan locos como que ya están pensando en el 2026 volver a la Luna, y volver a la Luna para hacer una base lunar que se convierta en el paso previo para saltar a Marte. Y ya hay un programa de la Agencia Espacial Europea con la Agencia Espacial Norteamericana preparando astronautas para ir a Marte. De hecho, tenemos el orgullo en España de que una de esas astronautas es una mujer española. Uh-huh. Y que se está preparando para irse a Marte. Bueno, pues verás, cuando hablamos de ética, resulta que sí, es el modo de relación de los animales humanos, pero allá donde haya dos animales humanos, allí hay una relación ética y allí tiene que haber una reglamentación moral para poder sobrellevar la vida entre los dos, para eliminar incertidumbre, para saber que se pueden llevar bien. Por lo tanto, en cuanto reinicie este proceso de colonización de las estrellas, que parece que se quedó un poco parado allá por los años 70, ¿recuerdas, no? El hombre fue a la Luna, no una vez, sino que fueron 6 veces. Lo que pasa es que el imaginario colectivo se olvida del resto de las veces que se fue. Pero bueno, llegó un momento en el que aquello se paró, era demasiado costoso, ya se había demostrado lo que se tenía que demostrar, o sea, que Estados Unidos tenía el suficiente potencial tecnológico para mandar un pepino nuclear a cualquier parte del mundo, que de eso trataba la carrera espacial, que nadie se engañe. Y a partir de ese momento, bueno, pues se hizo el transbordador espacial, poco más, y la estación orbital. O sea, en vez de ir cada vez más lejos, nos quedamos cada vez más cerca. Y nos quedamos en la estación que, en una buena noche y con las coordenadas oportunas, lo puedes ver a simple vista. O sea, puedes ver el brillo a simple vista pasando, trazando un arco por encima de tu cabeza. Sin embargo, al final la filosofía está ahí encima de la mesa, y en el momento en el que los seres humanos pongamos los pies en Marte, estableceremos una relación ética en Marte y tendremos que regirnos por la moral. Y la filosofía tendrá que aparecer allí, a la lid, con 3.000 años de antigüedad, intentando adelantarse a los problemas que puedan surgir. Y esto me parece a mí, en lo personal, interesantísimo.
¿Qué problemas pueden surgir?
Pues mira, el primer problema que sale es que hasta el día de hace 15 días, vamos a ponerlo, ¿no?, hasta hace pocos meses, la carrera espacial siempre había sido prioridad de estados. Siempre había sido una cuestión pública, y cuando digo pública es porque todas estas agencias espaciales dependen del erario público de cada uno de los estados. Ajá. Sin embargo, han aparecido nuevas figuras en el tablero. Aparecen Elon Musk, aparece Jeff Bezos, hay alguno otro más, hay algún ruso multimillonario también. También está el dueño de la Virgin, que ya está haciendo paseos espaciales. Y gente como Elon Musk se ha propuesto de una manera muy vehemente el llegar a Marte. De hecho, los próximos viajes que la NASA haga al espacio los va a hacer alquilándole los cohetes a Elon Musk. O sea, fíjate cómo esto va cambiando un poquito. Por lo tanto, ya no es solo la iniciativa pública la que se va a hacer cargo de dar el salto, sino que va a haber un interés privado. Y esto a la filosofía le trae un poco de cabeza. Y le trae un poco de cabeza y te voy a decir por qué. Porque hemos hecho muchas predicciones sobre qué pasará. Y de hecho hay muchísimo más en el cine que en los libros. Hay muchas películas donde plantean una posibilidad de colonización del espacio desde lo público, como puede ser, por ejemplo, Star Trek.
Ajá.
Todo el mundo se acuerda de Star Trek. Bueno, sí, pues sí. Es que Star Trek, lo que hay en realidad es una federación unida de planetas. O sea, son cada planeta tiene un gobierno propio, general, y son los que, bueno, pues van expandiéndose en el universo, haciendo corporaciones entre planetas. Sin embargo, si todos recuerdan la película Alien, todos recuerdan la película Alien, ¿verdad? Alien, sí. El octavo pasajero. Bueno, pues en Alien, el octavo, en cada una de sus películas está siempre presente la empresa privada Weyland. La empresa privada Weyland es la que tiene la patente de los viajes espaciales. Y entonces hay dos modos de acercarse al espacio. Un modo colonizador extractivista, propio de una empresa. O sea, la empresa pone mucho dinero para mandar a la gente al espacio, pero ¿qué es lo que quiere de vuelta? Pues más dinero. Mientras que la visión estatal pública, y estamos en una radio pública, lo que busca es la posibilidad de expansión de la especie humana y no tanto la vuelta monetaria, sino la posibilidad de crecimiento de sus partes, ¿no?
Pero siempre en esto surge el personaje, claro, estamos hablando de mucho cine, ¿no?
Mucho cine.
Siempre exige emerge el personaje, la maldad, ¿no? En los ejemplos que has puesto, o en aquella de Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llamaba? La de Marte.
Hombre, claro, desafío total,
donde con lo que negociaban y con lo que controlaban al pueblo era con el control del oxígeno.
Del aire,
¿no? Entonces, si el modelo de colonización va a ser por parte de los grandes erifaltes de la Tierra, y la Tierra está hecha un corsé, ¿qué futuro le espera a la colonización espacial?
Y es que eso es un tema muy importante. Parece una tontería y parece que estemos hablando de esto, es un brindis al sol, pero no es verdad. Porque recordar que en nuestra historia, en la historia de la humanidad, hubo una gran empresa privada, que era la Compañía de las Indias Occidentales, que era la que estaba intentando llevarse el monopolio del control de los océanos contra los que el Imperio Español estaba luchando. Y eran los que permitían que hubiese corsarios, que hubiese todo tipo de piratas que asaltaran los barcos españoles, y no solo los barcos españoles, sino que se metían incluso en los puertos españoles. Uh-huh. Con esas patentes de corso que se daban desde este consorcio que se hizo entre, bueno, intereses privados ingleses, holandeses, etcétera, ¿no? Ya tenemos una historia sobre esto y ya sabemos cómo acabó esto. Y esto acabó con insignes piratas y grandes masacres y grandes situaciones. Por lo tanto, no es gratuito que pensemos estas cosas. Por ejemplo, y ya que hablamos de colonización espacial, ¿qué criterio se va a establecer para esta colonización,
claro,
espacial? O sea, ¿qué van a ir? ¿Los más aptos, los más preparados, los más útiles, o van a ir los que se lo puedan pagar? Esto es muy interesante también. Y esto lo podemos ver en una película maravillosa que se llama Passengers. No sé si han tenido el gusto de ver la película.
Sí.
Protagonizada por Chris Pratt y la chica, se me ha ido ahora en la pelota, pero son dos personas los que aparecen en la película. Y es realmente un viaje espacial que va a durar 90 y tantos años, y que la esencia de este viaje es que todos los que han ido allí, unos tienen mucho dinero y se pagan un pasaje fantástico en una habitación maravillosa con unas dietas maravillosas, y el que no, el que es un currito que va porque tiene una habilidad, que por ejemplo es un ingeniero, o es un químico, o es un físico, tiene que regalar, o bueno, el costo del pasaje es donar la mitad de su salario de por vida a la empresa que le paga el pasaje. ¿Por qué? Porque, estamos hablando nuevamente de un modelo privado contra lo que sería un modelo público. ¿Qué sería un modelo público? Pues perdón que tire de aquí, pero en la Casa de la Contratación de Sevilla, lo que es ahora el Archivo de India, es donde los profesionales se apuntaban y se apuntaron durante 300 años para optar a un viaje a las Américas que no iban a pagar, porque era impagable. El costo del boleto,
claro.
Era impagable.
Claro.
Y entonces decían, yo soy vico, yo soy filósofo. Bueno, pues apúntese usted aquí, Y cuando nos llegue una vacante de un puesto de filosofía que haya que cubrir en alguna universidad en las Américas, se irá usted para allá. Y es curioso, a lo mejor la gente no lo sabe, pero el que se apuntaba podía estar esperando entre 2 meses o 2 años. Y por eso, mire qué cosa más bonita, lo voy a contar. Esto no estaba en el guión, pero me he acordado. Por eso, mucha gente que venía de toda España y se apuntaba, lo primero que tenía que hacer, ¿sabes qué era? Quitarse el acento. Porque estamos hablando de la época de Rincones y Cortadillo y de la picaresca. Ajá. Estamos hablando de un momento en el que, en cuanto tú piaras y cantaras, los 4 pillines que estaban alrededor te iban a vaciar la cartera. Porque sabían que tú no eras de allí. Así que rápidamente, ¿qué había que hacer? Cambiar el acento. ¿Y qué acento había que
el de aquí.
El de aquí. Y el de aquí es un acento ceseante, no es ceseante. Nosotros decimos una cervecita, no una cervecita. Por lo tanto, todos los que salieron durante más de 300 años desde esta zona, tanto de aquí como de Cádiz, cuando se llenó de lodos el Guadalquivir, eran ceseantes. Y por eso en toda América se cesea y no se cesea. Qué cosa más bonita,
qué bonito,
¿no?
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué apunte cultural ese más importante. O sea, que esto de las colonizaciones allende fronteras ya viene de largo.
Hombre, viene de toda la historia del ser humano. De hecho, perdón, esta colonización de la que estamos hablando fue una de las últimas palabras, uno de los últimos testimonios de Stephen Hawking. Fue Stephen Hawking el que dejó por escrito lo siguiente. Durante mucho tiempo el ser humano ha estado invadiendo, descubriendo nuevas partes de su planeta. El último gran descubrimiento fue en 1492. Pero el siguiente descubrimiento es las estrellas. Y tenemos que salir por obligación. No es porque cuatro fumados se le ocurra subirse a un cohete. No, no. Es que nuestra obligación como especie para poder sobrevivir es empezar a colonizar las estrellas. Pero claro, ¿bajo qué criterio los vamos a hacer? Y esos criterios tienen que ser criterios éticos. Voy a poner una cosa encima de la mesa.
Venga.
Ahora estamos muy, muy apegados, a estas cuestiones, pues, de identidad, estas cuestiones de autopercepción, ¿verdad? Bueno, pero el día que tengamos que iniciar un proceso de colonización, las personas que vayan, ya sea porque lo paguen o ya sea porque lo merezcan, ya veremos cuál es el modelo, serán muy pocas, porque será muy costoso enviar a gente. Y una de las primeras cosas que vamos a querer hacer, tal como empecemos a colonizar nuevos planetas, será tener hijos. Esto es una cosa muy propia del ser humano, ¿eh? Tener muchos hijos. Ahora, ¿bajo qué modelo vamos a mandar a los hijos? ¿Vamos a primar la identidad biológica o vamos a primar la autopercepción? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Vamos a primar parejas que puedan concebir hijos o parejas que, aunque su autopercepción sea tal, que no lo puedan concebir? ¿Hemos entendido lo que estoy hablando o no?
Sí, yo creo que sé por dónde vas, pero
claro. Pero claro, esto es un melón por cara muy gordo, claro, porque unas cosas son las condiciones aquí en la Tierra y otra cosa son las condiciones necesarias fuera. Si estamos primando la posibilidad de supervivencia de la especie, de colonización y de engendramiento, seguramente se priorizará parejas que puedan ser biológicamente reproducibles, parejas heterosexuales o homosexuales femeninas, en contra de parejas que no puedan tener descendencia. Esto
con lo cual ya empezamos con discriminación.
Exactamente. ¿Esto es un proceso discriminatorio o esto es un proceso necesario por las circunstancias que están dadas? Fíjate tú, sí, la filosofía, esto ya se está poniendo.
Madre mía.
Claro, claro.
Cuánto que dilucidar.
Hombre, es que lo que nos queda por delante es apasionante. Voy a seguir.
Venga, más cosas, más planteamiento. Venga.
A ver,
me gusta.
Mira, cuando llegue el momento de una migración masiva, porque estamos hablando de una migración primera. ¿Qué es una migración primera? Bueno, pues aquellos locos que se montaron en 3 carabelas y que se pegaron el tiro para allá. Esto, bueno, pues estos son aventureros más que otra cosa. Pero una vez que se establecen las rutas, una vez que se establecen los puertos, una vez que se establecen las ciudades de destino, entonces empieza, bueno, pues lo que es la migración masiva. Porque si vamos a migrar, no es porque tengamos una ansia aventurera, sino porque aquí seguramente será cada vez más difícil vivir.
Uh-huh.
Aquí será cada vez más difícil vivir. Cuando empecemos esta migración masiva a las estrellas, nuevamente, ¿qué criterio vamos a usar? ¿Quiénes son los primeros que van a salir? ¿Quiénes son los que se van a quedar?
¿Y qué tipo de sociedad es la que se va a crear en ese sitio?
La sociedad que se necesita crear aquí para poder salir es una sociedad planetaria. Esto es lo primero que hay que entender. Ya sea Elon Musk el primero que se vaya o Jeff Bezos, ya sea los americanos o los indios, si finalmente lo que queremos hacer es establecer colonias en el espacio, lo primero que tendremos que hacer, porque el esfuerzo económico es ingente,
es común,
y el esfuerzo tecnológico y científico es ingente, es llegar a la necesidad obligatoria de una concepción planetaria, de un gobierno planetario. Pero claro, ya sabemos que esto es de mentiritas, porque la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, en ella los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial tienen derecho a veto. O sea, son capaces de decir, yo no apruebo esto porque a mí no me da la gana. Véase Rusia, Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen derecho a veto. Vamos a tener que reformular toda la institucionalización mundial, porque esos derechos a veto al final lo que provocan son desajustes, racismo, clasismo, xenofobia.
Pero si no somos capaces de darnos de comer a todos los que vivimos en este planeta, ni hacer que vivamos en paz y sobrevivamos solamente por nuestras causas naturales, los que estamos en este planeta, ¿cómo vamos a reformular eso para llegar a otros?
Ana Carvajal, tienes toda la razón del mundo, pero ¿sabes cuándo podríamos llegar a un acuerdo? Cuando ya las orejas del lobo no las estemos viendo, sino que nos estén acariciando las pelotas. O sea, cuando el miedo ante la realidad de un planeta que ya no nos sostiene nos lleve a la necesidad de decir, señores, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer las cosas bien, que es como siempre reacciona el ser humano. Y aún así, hay muchos más temas que a mí me parecen muy interesantes. Verás, la Tierra la estamos esquilmando, estamos acabando con todos sus recursos naturales. Ya sabemos lo que van a durar el petróleo, el carbón y otros tantos. ¿Cómo vamos a controlar no hacer lo mismo en los planetas que colonicemos?
Bueno,
porque lo fácil, si llegamos a un planeta que tenga ciertos recursos, obviamente, bueno, estamos pensando que no tendrán ni petróleo ni carbón porque no habrán tenido vida animal o vegetal que pueda sostenerlo. Pero a lo mejor tienen reservas de gases en algún sitio, a lo mejor tienen reservas de agua. ¿Quién nos va a impedir a volver a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la Tierra en esos otros planetas? ¿Qué normativas vamos a poner? ¿Cómo vamos a regular esa situación? Fíjate tú si da la filosofía para estar pensando en estas cosas. Y aún voy un poquito más allá, un poquito más allá. Ya se está hablando de que en ciertas lunas de algunos planetas o algunos exoplanetas cercanos tienen agua. Estos planetas ya tienen agua. Ya se sabe casi a ciencia cierta que hay planetas, exoplanetas o lunas que pueden tener agua. Y la posibilidad de agua y vida va muy de la mano. No estamos hablando de una vida inteligente, no estamos hablando ni siquiera de peces. Vamos a hablar de bacterias, vamos a hablar de seres unicelulares, de las cosas más básicas que haya.
Lo que sea.
Lo
Ameba.
Pero realmente, ¿quiénes somos nosotros para terraformar un planeta y acabar con la posibilidad de desarrollo de una vida? Esto es muy curioso, porque los hay quienes defienden aquí en la Tierra y Ikenuk, que dicen los filósofos pedantes como yo ahora mismo, o sea, aquí y ahora, que por ejemplo, una sola célula es un ser humano en potencia en determinado momento y en determinado sitio, como puede ser el útero de una mujer, ¿no? O el cérvix de una mujer. Bueno, también podríamos llegar a decir exactamente lo mismo de una célula o protocélula en otro planeta que pueden dar al cabo de millones de años en otra forma de vida. Y sin embargo, ya hay planes de terraformación de cualquier planeta al que lleguemos, haya vida o no haya vida.
¿Está el ser humano preparado para crear un nuevo mundo, una nueva sociedad interplanetaria, interestelar, espacial, que evidentemente cambie? O sea, que el modelo terráqueo es un fracaso, ¿no?
Si lo reformuláramos y fuésemos capaces, igual no hacía falta irse a ninguna otra parte.
Hago la pregunta de otra manera. ¿Podría ser que la necesidad de crear esa nueva sociedad, ese nuevo mundo, nos llevara a que el ser humano se reformulara a sí mismo, al menos con vistas a ese proyecto?
La verdad es que tendría que ser así. La verdad es que tendría que ser así. Y el tendría lo pongo entre un montón de comillas, porque nos hemos visto en situaciones muy parecidas, o bueno, ligeramente parecidas en diferentes situaciones, y no hemos aprendido. Nos hemos visto después de guerras mundiales con un montón de cadáveres encima de la mesa. Nos hemos visto después de utilizar armas atómicas. Nos hemos visto después de pandemia. Nos hemos visto después de grandes crisis económicas. Pero siempre que nos hemos visto en esas situaciones, nos hemos visto por separado. Nunca nos hemos visto juntos.
Ahí.
Esa es la diferencia. Y claro, mientras podamos decir eso le pasa a otro y no me pasa a mí, entonces no nos forzamos a cambiar.
Claro, es que a ti, imaginaos que os llaman Ana Carvajal, sí. Oye, mira, que somos de aquí, de la de los que estamos montando el kiosco este aquí en el en Marte, que si te quiere venir. Bueno, lo primero que se planteará o se preguntará Ana es, ¿para qué?
¿No? ¿Y yo qué hago allí?
¿Y yo qué hago allí? Oye, pues mira, no es que aquello es una sociedad perfecta, una sociedad idílica, allí va a haber paz, allí todo el mundo va a ser buena gente. No sé, algo tiene que pasar, ¿no? Pues está igual, me quedo aquí, que aquí claro. Respiro, ¿no?
Claro. Claro, claro.
Sin embargo, eso puede provocar un famosísimo efecto llamada, la necesidad de que todo el mundo quiera ir para allá. Y nuevamente nos encontramos en la misma. ¿Cuáles son los criterios de selección para que la gente vaya para allá? ¿Van a ir los más aptos, los más preparados, los que puedan favorecer al sistema, o van a ir los que tengan las carteras más gordas y que puedan favorecer los intereses particulares de quien ha creado ese sistema?
Claro, es complicado. Hombre, entiendo que en primer lugar tendrían que ir los que son necesarios. Eso, ¿no? Ingenieros, arquitectos, médicos, no sé, claro. ¿No? Científicos,
filósofos
y tal. Claro. ¿No? Y a partir de ahí, pues, yo qué sé, ¿no?
Claro, eso sería en una lógica justa y razonable, pero
bueno, estamos hablando,
y ética.
Perdona, estamos hablando de gente que ya a una escala profesional, pero también tendrán que haber niños, ¿no? También tendrán que haber adolescentes.
Pero al final, ¿quién va a decidir eso?
Ese es el grandísimo problema.
¿Quién va a decidir eso? Porque al final, los van a decidir lo mismo que están decidiendo ahora, pues estamos en las mismas.
Pues ese son los grandes retos. Ya estamos en el 2025. Estos ya son fechas de películas de ciencia ficción. Ya Martin McFly ya fue a Hill Valley. Ya Terminator ya se creó. O sea, ya hemos alcanzado a todas esas películas de referencia. Esto ya ha sucedido. Ya estamos en esta fecha. Bueno, pues vamos tomándolo un poquito en serio de vez en cuando y vamos a pensar en estas cosas. You're the devil in the
sky. Oh, yes, you are. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.